El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Fiesta de Panes sin Levadura, año 2017. Primer día. Venciendo el pecado interior. Mantenga sus ojos en la meta, el reino de Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 11 de abril del año 2017. Saludos, hermanos. Bienvenidos al primer día de la fiesta de panes sin levadura, año 2017. Y el tiempo avanza. Estamos cerca al reino de Dios más que nunca. Pero también vemos que va a ser bastante más largo de lo que anticipamos en el pasado. Pero no obstante, estamos más cerca. Así, en este día, el primer día de la fiesta de panes y levadura, espero que tengan una gran noche para ser muy observada para el Señor, como esta es un mandamiento de Dios. Algo maravilloso, y lo encuentra allá, Éxodo 12 y 13. Como saben, todo lo que Moisés enseñó a los hijos de Israel vino de Dios. Así, en un sentido, no es correcto decir la ley de Moisés, porque en realidad es la ley de Dios dada por la boca de, como es literal en el hebreo, la boca de Moisés. Pero está bien llamarla la ley de Moisés en cuanto se está refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Pero recuerde, eso también es llamado Torá. Y es lo que los judíos llaman y le ponen sus tradiciones y amasan todo junto. Lo que necesitamos hacer es permanecer con la pura palabra de Dios en la forma que está definida. Por supuesto, Dios siempre tuvo algunos pocos eruditos honestos a través del tiempo en la historia, quienes han sido fieles con la palabra de Dios y han preservado la palabra de Dios. Eso es lo que la comunidad levítica ha hecho dentro de la comunidad judía. Ellos preservan la palabra de Dios, así como el calendario hebreo calculado. Bueno, vayamos a Levítico 23. Y mientras vamos, imagino que algunos de ustedes ya tienen sus Biblias abiertas allí, porque ese es el lugar para comenzar para cada uno de los días santos. Lo que tenemos aquí es el único lugar en toda la Biblia donde todos los días santos son listados con las fechas de acuerdo al calendario hebreo calculado. Entonces vayamos a Levítico 23 y vamos a comenzar en el verso 1. Levítico capítulo 23, en el verso 1 dice así. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, con respecto a las fiestas designadas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones, incluso estas son mis fiestas designadas. Esto es interesante. Ellas no pertenecen a los judíos, no pertenecen a nadie más, pertenecen a Dios. Piensen eso por un minuto. Mis fiestas. Eso significa que le pertenecen a Dios. Él las creó, Él creó el tiempo, nos ha dado el significado y entendimiento de ellas. Note ahora algo muy particular e importante en el verso 3. ¿Y con qué comienzan los tiempos designados? Con el sábado. Leámoslo. 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es el sábado de descanso, una santa convocación. No harán ningún trabajo, es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Es por eso que la observación del domingo y rechazar el sábado es lo mismo que ignorar que Dios es el dueño de sus días. El sábado, siendo el primero, también santifica el resto de días santos, los cuales son también sábados. El sábado semanal en el hebreo es Ha-Chabat, y los días santos, sábados, son Chabat, sin el artículo definido. Es muy interesante en verdad. Mantenga eso en mente cuando vayamos al conteo de Pentecostés después. Sigamos leyendo, verso 4. Estas son las fiestas designadas del Señor, santas convocaciones, las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. y ahora es el tiempo, la temporada de panes sin levadura. Hemos ido a través de todos los detalles con esto, pero sigamos leyendo. Verso 5. En el 14º día del primer mes, entre las dos noches, recuerde, entre las dos noches o entre los tiempos establecidos, nunca puede venir antes del ocaso, viene inmediatamente después. Leamos. Es la Pascua del Señor. En el Nuevo Testamento, esta tiene que ver con Jesucristo. No solo es el dueño de ella, sino su sacrificio es la expresión completa de ella. Sigamos leyendo. Verso 6. Y en el 15º día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. En el 7º día tendrán una santa convocación, no harán trabajo servil en él. También encontramos en Deuteronomio 16 que debemos traer ofrendas en los días santos, además de las ofrendas del templo, de ofrendas quemadas y sacrificios para todos los días santos. Cada día el sacrificio de la mañana y el de la noche. Deuteronomio 16 lo deja muy claro. También recuerde que esta es una ofrenda especial para Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vayamos a Deuteronomio 16 y leamos justamente en el verso 16. Deuteronomio 16, empezamos en el verso 16, dice así. 3 veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual Él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos. Los sacrificios dados cada día están listados en Números 28 y 29. Aquellas son ofrendas oficiales. Las otras ofrendas que eran llevadas, especialmente en la porción diurna del día de Pascua, son las ofrendas para la redención de los primogénitos varones. Le pertenecen a Dios. Y la redención del primogénito de todo animal. Las hembras debían ser puestas aparte para la observancia de la fiesta, porque el macho le pertenece a Dios. No hay forma que pueda participar en comer esto o tener parte en eso. Es de Dios. Es mío, dice el Señor. Las hembras entonces eran puestas en, como diríamos, los fondos de la fiesta. Él dice que usted dará una ofrenda. Sigamos leyendo. Y no aparecerán delante del Señor vacíos. Cada hombre dará como sea capaz de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él le ha dado. Entonces necesita calcular y averiguar cuánto Dios lo ha bendecido. También entendamos algo más. Viviendo hoy en la sociedad de derechos que tenemos, mucha gente tan solo espera que todo les sea dado. No deben nada a nadie y todo les debe algo a ellos. Eso viene con una frase del Nuevo Testamento donde dice, ricos incrementados con bienes y no tienen necesidad de nada. Y Dios da una advertencia. Vayamos a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer comenzando en el verso 10. Deuteronomio capítulo 8 en el verso 10 dice así. Cuando hayan comido y estén llenos, entonces bendecirán al Señor su Dios por la buena tierra la cual Él les ha dado. Tengan cuidado de no olvidar al Señor su Dios por no guardar sus mandamientos y sus juicios y sus estatutos, los cuales les ordeno hoy. No sea que cuando hayan comido y estén llenos y hayan construido casas hermosas y vivido en ellas, como tenemos hoy, vea cualquiera de nuestros vecindarios, vea las casas, todas alineadas, es hermoso de ver todas ellas. Sigamos leyendo, verso 13. Y cuando sus manadas y sus rebaños se multipliquen, y su plata y su oro sea multiplicado, y todo lo que tienen sea multiplicado, entonces lleguen a ser arrogantes de corazón. Y esto significa ponerme a mí mismo y yo primero, en vez de Dios. Y recuerde lo que le pasó a Salomón, quien fue el más rico y más sabio de todos. Vino sobre él porque olvidó que Dios dio todo lo que él tenía, y que como seres humanos vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser en Dios. Entonces vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, vayamos ahora a uno de los versos más conocidos en toda la Biblia, a Juan 3:16. Entendamos que esto es importante, porque este es una declaración general de Dios, de su propósito para la humanidad, pero no nos dice cómo o cuándo o bajo qué circunstancias. Es tan solo una declaración general de Dios, declarando su propósito, un propósito de misión, o para aquellos quienes han dado discursos, especificar la declaración de propósito. Entonces, es el resto de la palabra de Dios lo que llena todo. Lo primero que viene con esto es el sábado y los días santos, porque son la estructura para todo lo que Dios está haciendo. Si tan solo tienen la declaración de misión, es como los niños que cuando crecen, sus padres les dicen, sean buenos. ¿Y qué significa ser bueno? En la mente del papá y la mamá significa algo. En nuestras mentes, como niños, era no se deje atrapar. Lo mismo aquí. Aunque es el verso más citado, es el más malentendido de toda la Biblia. Leámoslo, Juan 3, verso 16. Porque Dios amó tanto al mundo. Sí, y a todos les gusta el amor de Dios. Absolutamente cierto. Pero entonces esto no define qué es amor, cómo Dios lo da, qué ha hecho Él para probarlo. Él da una declaración mostrando lo principal que Él hizo. Sigamos leyendo. Que dio su único Hijo engendrado. Esta es otra declaración que es específica, pero entonces requiere muchos otros detalles para llenarla. ¿Quién fue Él? ¿Cómo vino? ¿De dónde vino? ¿Por qué Él lo daría? ¿Por qué no sería algo más? Sigamos leyendo. Para que todo el que crea en Él. Eso es tiempo presente participio, que significa estar creyendo. Algunas veces en el idioma podemos tener un entendimiento más grande. Sigamos leyendo. Todo el que crea en Él. ¿Qué significa creer? ¿Es una opinión? ¿Es una declaración? ¿Qué significa? Es por eso que tenemos el Nuevo Testamento. Sigamos leyendo. No pueda perecer. ¿Qué cree que significa perecer? Y dice, no pueda, lo cual indica que hay condiciones. Pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Dónde están? En el resto de la Biblia. Una de ellas es, si me aman, guarden los mandamientos llamados mis mandamientos. Eso es lo que Jesús dijo, y es una de las condiciones principales. Sigamos leyendo. Si no pueda tener vida eterna. Note lo que dice Apocalipsis 22. ¿Qué califica para comer del árbol de vida, de modo que puede tener vida eterna? Allá dice, benditos son aquellos quienes guardan sus mandamientos, que puedan tener el derecho de comer del árbol de la vida. Entonces, hay mucho más a esto que lo que ve el ojo. Asimismo, con todo el camino de Dios y la palabra de Dios. Veamos algo importante que ya hemos visto. Cuando los hijos de Israel estaban en Egipto, lo último que hicieron fue guardar la Pascua. Todo lo demás, hasta aquel punto, Dios trajo todas las plagas, todas las dificultades, todas las cosas sobre los egipcios, de modo que serían liberados y los dejarían ir. Dios tuvo que hacer eso. Faraón es un tipo de Satanás, el diablo. Es por eso que Cristo tuvo que morir, de modo que él podría vencer a Satanás, el diablo. Y es por eso que la primera prueba que él tuvo, como encontramos, fue ser tentado 40 días, 40 noches. Él tuvo que conquistar a Satanás, el diablo. Entonces, solo Dios puede conquistarlo. Nosotros, de nosotros mismos, no podemos conquistarlo. Ni siquiera sabemos cómo tratar con él. Podemos reconocer algunas cosas como siendo inherentemente malas, pero no podemos reconocer las cosas que Satanás trae junto con lujuria y deseo, los cuales son pecados que nos parecen buenos. Toda la base de la fiesta de panes sin levadura es que hay un camino que parece recto al hombre o a la mujer, y su fin es camino de muerte. Y que tenemos mentes engañosas, corazones desesperadamente malos, y solo Dios puede cambiar eso. Sin embargo, tenemos nuestra parte. Justo como los hijos de Israel, cuando llegó el tiempo de salir, ellos tenían que caminar, tuvieron que hacer su parte. Asimismo nosotros, podemos arrepentirnos, tener nuestros pecados perdonados. Como sabemos, eventualmente el sacrificio de Jesucristo va a cubrir a toda la humanidad. Y es por eso que guardamos los días santos, porque nos dicen cómo y aproximadamente cuándo Dios va a desempeñar varios aspectos de su plan. En el Nuevo Testamento encontramos que este se compara con el libro de Éxodo. Éxodo significa el camino de salida. Entonces ellos salieron de Egipto. Este es el Éxodo. Para nosotros encontramos en Juan 14 una declaración que hemos escuchado, ¿cuántas veces? Pero leámosla otra vez, porque es muy importante, vayamos allá, a Juan 14. Recuerde, Dios nos ha llamado, nos ha dado su Espíritu, nos trajo a pacto con Él a través del sacrificio de Cristo, como vemos con la Pascua. Así como Dios tuvo que guiar a los hijos de Israel fuera de Egipto y llevarlos a Él mismo, así Dios tiene que guiarnos fuera de esta vida, de esta forma de vivir en el mundo, a vivir el camino de Dios a través de amarlo y guardando sus mandamientos. Vayamos entonces a Juan 14 y vamos a leer en el verso 6. Juan 14, verso 6 dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino. El griego aquí es Jodos, y es muy similar a Éxodos. Él es el camino, sigamos leyendo, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Esto es algo tremendo que entendamos. Es por eso que guardamos la fiesta de panes sin levadura. La única forma que podemos tener nuestros pecados perdonados es a través de Jesucristo. Esto es, sin levadura como personas. Así, nuestra parte, de modo que reconocemos cuán fácil es pecar. Dios nos dice que saquemos la levadura de nuestras casas, y por supuesto, eso tuvo que ser hecho antes del día de la Pascua, porque el día de Pascua es un día separado de pan sin levadura. Y luego tenemos 7 días de la fiesta de panes sin levadura. Y la razón por la que Dios usa la levadura es porque la levadura está virtualmente en todo lugar, incluso en el aire. Esto nos ayuda a entender cuán fácil es pecar. Y descompongamos esto en 3 cosas. Pecado, que es la transgresión de las leyes de Dios. El ego, que es nuestra propia forma de hacer las cosas. Y Satanás. Y no sabemos cuán astuto es Satanás hasta que entendemos la palabra de Dios. Porque viviendo allá afuera, en una sociedad, todos la llevábamos con todo lo que estaba allí. Sí. Sin embargo, no sabíamos por qué teníamos vida, por qué estábamos caminando alrededor, por qué estábamos haciendo las cosas, por qué estábamos viviendo en el mundo, y por qué estábamos haciendo como el mundo. No sabíamos que éramos los muertos caminantes. Y Jesús resaltó eso cuando Él le dijo al hombre que quería seguirlo, y dijo, «Oh, te seguiré, pero debo enterrar a mi padre». Y Jesús dijo, dejen que los muertos entierren a los muertos. Entonces, sin el Espíritu de Dios, somos muertos caminantes. Sin aún haber muerto, pero teniendo dentro de nosotros la ley de pecado y muerte, y destinados a morir. Entonces, Pablo escribe eso allá en Efesios 2. Vayamos allá, a Efesios capítulo 2. Y vamos a leer en el verso 1. Efesios capítulo 2. Comenzamos en el verso 1. Dice así. Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, en los cuales caminaron en tiempos pasados, de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo a la sociedad alrededor nuestro. Vea la sociedad hoy y vea cuán mala y satánica se ha vuelto, a una vasta escala. Sigamos leyendo. De acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia. No sabíamos eso. No sabíamos que había un Satanás, el diablo. Oh, escuchamos de Satanás, pero no como la Biblia nos muestra, no como el Nuevo Testamento lo define. Sigamos leyendo, verso 3. Entre quienes también, todos nosotros, una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. No sabíamos esto, sino hasta que comenzamos a meternos en problemas, y entonces llamando a Dios para ayudarnos y salvarnos. Y Él tuvo misericordia y bondad para hacerlo así, y sacarnos de eso. Entonces entramos en pacto con Dios. Aquel pacto es un pacto que está unido a la muerte de Cristo. Romanos 6 nos dice que estamos co-unidos en el bautismo a la muerte de Cristo. Y su muerte fue un sacrificio por los pecados del mundo, todo el mundo, como Juan escribe en 1 de Juan 2. Pero cada uno debe ser llamado por Dios, debe responder el llamado, debe ir al arrepentimiento y ser bautizado. Así somos co-unidos a la muerte de Cristo. Y ahí es donde los protestantes se equivocan. Ellos creen que con la terminación del bautismo, Dios ya ha terminado. Pero eso no es cierto. La obra terminada es un proceso de crecer, vencer, perfección. Un proceso de conversión, de carnal a espiritual, de desobediente a obediente, de odiar a Dios a amar a Dios. Y eso es lo que significa estar muertos en nuestros pecados y transgresiones. Sigamos leyendo. Por naturaleza, los hijos de ira, así como el resto del mundo. Ahora que recibimos el Espíritu Santo, ¿cómo debemos vivir? Esto es lo que la fiesta de panes sin levadura se trata. 1 Corintios 5 nos dice cómo y por qué guardar la fiesta. Cristo nos ha rescatado de Satanás el diablo. Él nos ha rescatado de nuestros pecados y transgresiones a través de la gracia de Dios. Después que somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo de Dios, nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo es directa. Eso es lo que significa estar bajo gracia. Hemos explicado que bajo ley está el mundo entero. Bajo gracia están aquellos quienes son de Cristo y han sido llamados de acuerdo a su propósito. Debemos cambiar, crecer, desarrollar y dar fruto. Debemos completar lo que estamos haciendo a través de la ayuda, fortaleza y poder de Dios. En tiempos pasados dice, vivíamos en nuestra lujuria. La lujuria de la mente, la lujuria de la carne, de los ojos, y como escribe Juan en 1 Juan 2, el orgullo de la vida. Y esa es la forma que el mundo está allá afuera. Entonces, aquí está cómo llegamos a estar sin levadura. usando el Espíritu de Dios, el poder de Dios, los mandamientos de Dios, como es definido y amplificado por el Nuevo Testamento, y las enseñanzas de Cristo, de modo que podemos vencer. Y es por eso que estamos sacando la levadura. Vayamos entonces a 1 Corintios, capítulo 5. Ellos tuvieron su problema con el pecado allá en la iglesia en Corinto. No entraremos en eso justo ahora, pero vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 5, y vamos a comenzar en el verso 6. 1 Corintios, capítulo 5, en el verso 6. Dice así: su gloriarse no es bueno. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Quiero que piensen eso por un minuto. La levadura obra a su manera, justo como Satanás obra a su manera. Satanás no viene y le dice: oh, ve estas cosas malas y terribles en que quiero que se involucre. No, él dice: vea, ¿no es esto divertido? ¿No se ve bueno? Y él trabaja por incrementalismo, un poquito más, un poco más. Algo aquí, algo allí, póngalo todo junto y ¡bam! Usted es un total pecador. Y tenemos que reconocer eso. Dado que somos seres humanos con naturaleza humana, aunque convertidos y aunque tenemos el Espíritu Santo de Dios, vemos que el pecado es aún algo que tenemos que vencer. Es por eso que Pablo dice: su gloriarse no es bueno. Permite eso en la congregación, ¿y qué va a pasar? Sigamos leyendo, verso 7. Por tanto, purguen la vieja levadura. Deshágase de las cosas que están mal. Deshágase del pecado que lo molesta. Saque todas esas cosas, las cuales son tentaciones para usted. Como cubriantes de la fiesta, tenemos que controlar nuestros pensamientos. Entraremos en eso un poquito más mientras avanzamos en el sermón aquí. Purguen eso, deshágase de eso, derribando las imaginaciones. Sigamos leyendo. Para que puedan convertirse en una masa nueva. Una nueva criatura en Cristo, lo cual es un proceso. Sigamos leyendo. Incluso como están sin levadura. Aquí hay una declaración tremenda. Incluso como están sin levadura. Lo que significa que han sacado la levadura de sus casas con seguridad. Sin embargo, no igualaban esto a sacar la levadura de sus vidas y deshacerse del pecado que estaba en medio de la congregación, donde había un hombre teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Piense cómo afectaría eso a toda la sociedad, a toda la iglesia. Vea lo que el pecado ha hecho en Estados Unidos. Vea lo que ha pasado en los últimos 50 años, incrementalmente, paso a paso. Aquí está por qué tenemos que purgar eso. De modo que llega a ser una nueva masa, una nueva persona interior, en su mente y en su espíritu. Su espíritu unido con el Espíritu de Dios el Padre y Jesucristo, de modo que puede desarrollar la mente de Cristo. Pensar como Él piensa, entender la palabra de Dios, vivir por la palabra de Dios. Así es como debemos vivir. Es por eso que tenemos la fiesta de panes sin levadura. Sigamos leyendo. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Vimos cuán absolutamente horrenda fue su flagelación, golpiza, burla y todo lo que fue llevado en contra de Jesucristo. Tenemos todo eso documentado y colocado en una armonía de los evangelios, la vida de Jesucristo. Si no lo tiene, solicítelo. Y también el libro La Pascua Cristiana. La Pascua es el punto único que es el más importante para nosotros, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. No solo fue Él nuestra Pascua, Él murió en el día de Pascua, de acuerdo a las Escrituras. Fue resucitado de los muertos, de modo que Él podría llegar a ser nuestro sacerdote, nuestro mediador, de modo que Él podría dirigir nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. Sigamos leyendo, verso 8. Por esta razón, guardemos la fiesta. Estamos aquí guardando la fiesta de panes sin levadura. ¿Cómo le está guardando? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está pensando en esto? ¿Qué es lo que ha resuelto cambiar y hacer? ¿Qué levadura aún ve en su vida y necesita deshacerse? ¿Cómo va a deshacerse de ella? A través de arrepentimiento y rindiéndose a Dios. Sigamos leyendo. Guardemos la fiesta, no con la vieja levadura. No puede venir como era en el pasado. Sigamos. Ni con la levadura de malicia y maldad. Usted necesita entender. Debe amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Debe amar a su prójimo como a usted mismo. Debe amar a los hermanos como Jesús nos amó. Debe amar a sus enemigos. La mejor forma de amar a sus enemigos es orando que Dios los mantenga lejos de usted, o que los lleve a la conversión de modo que no serán más sus enemigos, o que usted no se meta en los caminos de ellos y cause problemas. Pero aún puede orar por ellos. Después de todo, Dios también les da aire, comida, agua, ropa, todas esas cosas. Pero aquí está cómo debemos guardar la fiesta. Sigamos leyendo. Sino con el pan sin levadura, de sinceridad y verdad. Justo como resalté en el sermón del sábado antes de la Pascua, comiendo la carne de Cristo y bebiendo su sangre, simbólicamente, a través de la Pascua y a través de la fiesta de panes sin levadura, significa que vivimos por Jesucristo, así como Cristo vivió por el Padre. Esto es el núcleo de eso. ¿Y cómo hacemos esto? Veamos que una vez somos bautizados, recibimos el engendramiento del Espíritu Santo de Dios, pero aún somos humanos. Dios no descendió y quitó de nosotros la ley de pecado y muerte. Así como los hijos de Israel tuvieron que caminar todo el camino hasta Monte Sinaí, nuestro caminar cristiano es similar en la misma forma, que así como ellos tuvieron problemas y dificultades, así nosotros tenemos problemas y dificultades. Así como ellos tuvieron pecados con los que tuvieron que ser confrontados, también nosotros. Aquí está cómo debemos pensar después que hemos sido co-unidos a la muerte de Cristo. Sigamos leyendo Romanos 6, verso 11. Dice así, Romanos 6, verso 11. En la misma forma también, ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado. No deje que el pecado lo motive. Deje que la palabra de Dios lo motive. Deje que el Espíritu de Dios lo guíe. Porque el pecado es muy engañoso. Sigamos leyendo. Pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. Allí está el verso clave al vencer. No lo dejen gobernar. Y gobernar también significa no deje que señoree sobre usted, lo cual significa no deje que su mente llegue a estar obsesionada con el pecado, porque eso cría más y más pecado, y aleja el Espíritu de Dios y abre nuevamente la puerta para Satanás. No deje que gobierne. Entonces, esto nos muestra que tenemos que trabajar para vencer el pecado. Así como los hijos de Israel tuvieron que caminar para llegar a Monte Sinaí, tenemos un camino que necesitamos caminar, el cual es con Cristo. Veamos cómo el pecado se desarrolla, y entendamos que algunas veces el pecado viene tan fácil que ni siquiera sabemos, ni siquiera lo reconocemos, pasa de repente, y luego nos preguntamos, ¿cómo pasó eso? Bien, porque aún tenemos la ley de pecado y muerte dentro de nosotros. Tenemos que vencerla. Es por eso que es necesario tener la fiesta de panes sin levadura. La levadura es tan común, El pecado está en todo lugar. Aquí está, ¿por qué tenemos dificultades? ¿Por qué tenemos pruebas? Esto es de modo que podemos estar más anclados en Cristo y firmes en el Espíritu de Dios y amor de Dios. Vayamos a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y leamos en el verso 2. Santiago, capítulo 1. Comenzando en el verso 2, dice así. Considérenlo todo un gozo, mis hermanos, cuando sean acosados por varias pruebas. Esto es difícil de hacer, pero no obstante, cuando va a través y ve hacia atrás, puede ver eso y decir, sí, eso resultó ser algo bueno, por esto y aquello. Sigamos leyendo, verso 3. Sabiendo que la prueba de su fe produce resistencia. Y resistencia es lo que necesitamos. Veamos cómo eso obra con la gracia de Dios. Vayamos por un momento a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y leamos comenzando en el verso 1. Romanos capítulo 5, comenzando en el verso 1, dice así. Por tanto, habiendo sido justificados por fe, esto es, creencia en el sacrificio de Jesucristo y el perdón de sus pecados. Como hemos visto, es la única manera que tiene sus pecados perdonados. No hay otra forma. Sigamos leyendo. Tenemos paz con Dios. No estamos peleando contra Él. No tenemos enemistad contra Él con la mente carnal. Sigamos leyendo. Tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de quien también tenemos acceso por fe a esta gracia. Acceso directo a Dios el Padre. Sigamos leyendo. En la cual permanecemos y nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios. No en uno mismo, sino en el plan de Dios. No en nuestro camino, sino en el camino de Dios. Sigamos leyendo, verso 3. Y no solo esto, sino también nos jactamos en las tribulaciones. Justo como lo dice Santiago 1, leamos. Dándonos cuenta que la tribulación da a luz resistencia, y la resistencia da a luz carácter, y el carácter da a luz esperanza, y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado. Esto es lo que el proceso de probar nuestra fe debe hacer. Nosotros vamos a Dios, nos arrepentimos, recibimos el Espíritu de Dios, oramos, pedimos ayuda, pedimos a Dios que intervenga, Él interviene, Él responde nuestras oraciones y continuamente vamos a Dios. Y eso es resistencia. Está pegado con esto. Volvamos a Santiago 1, donde dejamos en el verso 4. Santiago 1, verso 4, dice así. Pero dejen que la resistencia tenga su trabajo perfecto. En otras palabras, deje que la paciencia traiga una terminación de la prueba. Sigamos leyendo. Para que ustedes puedan ser perfectos. Esto es llegar a ser perfectos. Y hablaremos de eso en el sábado, antes del último día de la fiesta. Perfección es lo que Dios está buscando. Sigamos leyendo. Y completos, no carentes de nada. Sin embargo, si alguien carece de sabiduría, pida de Dios, quien da a todos libremente y no reprocha al que pide, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando en absoluto, porque el que duda es como una ola del mar que es llevada por el viento y echada de un lado a otro. o puede tener un ejemplo más pequeño que eso. Intente cargar un vaso lleno de agua o de líquido mientras está caminando. A menos que haya aprendido a caminar perfectamente en verdad, lo va a derramar. Una vez comienza a salpicar, se vuelve incontrolable. Y eso es lo que pasa cuando tiene pruebas y pecados y le pide a Dios que lo ayude, pero no cree. Llega a ser peor. Eso significa que en verdad debió haberle pedido a Dios en fe. Todo esto es para desarrollar carácter. Y carácter es lo que necesitamos para entrar en el reino de Dios. Y carácter es lo que necesitamos para vencer. Sigamos leyendo. Verso 7. Ese hombre no espere que recibirá algo del Señor. Él es un hombre de doble mente, inestable en todos sus caminos. Si carece de fe, pídale a Dios que lo ayude con fe. Recuerda el hombre que llevó a su hijo a los apóstoles y ellos no pudieron sacar el demonio. Jesús llegó y dijo, ¿cuánto tiempo he estado así? Y dijo, desde niño, y tus discípulos no pudieron echarlo. Ese espíritu sordo y mudo lo posee y echa espuma por la boca y lo tira al agua y al fuego. Jesús echó al demonio y sus discípulos le dijeron, ¿por qué no pudimos hacerlo? Y él les dijo, porque esta clase sale solo por oración y ayuno. Aquellos son los problemas difíciles. Si tiene un problema difícil, así es como debe enfrentarlo. Ponerlo delante de Dios y tomar tiempo para ayunar y orar. Pida en fe. Pero, ¿qué le dijo el hombre a Jesús cuando dijo, si crees, todas las cosas son posibles? El hombre dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Eso es lo que necesitamos hacer. Así es como somos más fuertes en la fe, a través de oración, de estudio, de pedirle a Dios que nos ayude. Sigamos leyendo, verso 12. Bendito es el hombre que aguanta pruebas, porque después que haya sido probado, Dios quiere saber cómo va a ser usted como ser espiritual. En el reino de Dios no habrá pecado. Eso ya ha pasado con Satanás, el diablo y los demonios. Nunca más. Dios quiere saber, Él quiere probarnos. Sigamos leyendo. Recibirá una corona de vida, la cual el Señor ha prometido a aquellos que lo aman. Note cómo todo vuelve a amar a Dios. Como dijo Jesús, un amor completo de Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Esto no es una religión, este es un camino de vida con Cristo y Dios el Padre. Note que cuando una tentación sale, la tentación puede ser como la levadura en el aire, no puede siquiera verla. Es como si deja comida en una mesa y en un par de días aparece moho. ¿De dónde vino el moho? Hay esporas de moho en todo lugar. El moho es una levadura y pudre. Así es como la gente llega a ser podrida. Están llenos de levadura, llenos de pecado. Sigamos leyendo. Verso 13. Ninguno que sea tentado diga, estoy siendo tentado por Dios. No. Sigamos, porque Dios no es tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie con mal. Entonces, ¿qué ya ha hecho Dios? Nos ha dado libre albedrío, y debemos escoger. Él coloca delante de nosotros vida y muerte, bien y mal, justicia y pecado. Debemos escoger el camino que vamos a seguir. Entonces, cuando viene el pecado y tomamos la elección de pecar, sea por presión, sea por accidente, sea por deliberación, sea por planeación o lo que sea, es una decisión. Y debemos escoger arrepentirnos, y así es como nos deshacemos del pecado. Aquí está lo que pasa. Si una tentación viene o un mal pensamiento, esto aún no es pecado. El pensamiento es pecaminoso, pero usted mismo aún no ha pecado. Entonces se deshace de él, lo echa. Aquí está cómo funciona eso. Sigamos leyendo. Verso 14. Pero cada uno es tentado cuando es llevado y es seducido por su propia lujuria, su propia elección. Sigamos. Y después que la lujuria ha concebido. Oh, se ve muy bueno. Sí, tal vez. Sí, voy a hacerlo. Y luego, tan pronto lo hace, ¡bam! Sabe que es pecado. Y fue su elección. Sigamos. Y después que la lujuria ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, cuando es completamente terminado, da a luz muerte. No se engañen a sí mismos, mis hermanos amados. Todo buen acto de dar y todo regalo perfecto es de arriba, descendiendo del Padre de luces, con quien no hay variación ni sombra de inflexión, de acuerdo a su propia voluntad. Llevarnos de regreso a Dios. Es por eso que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Él nos engendró por la palabra de verdad, que pudiéramos ser una clase de primeros frutos de todas sus cosas creadas. Y por supuesto, esto va adelante a la resurrección. Pase ahora a la siguiente pista.